la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una travesía por la literatura española, hispanoamericana y puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Antonio Arraiza, quien es graduado de la Universidad de Puerto Rico y tiene un doctorado en lengua y literatura románica de la Universidad de Harvard y que actualmente está dando clases en dicha universidad. Antonio, la pregunta yo creo que es más básica para este programa y para situarnos en términos de por qué tú estás invitado a compartir con nosotros la noche de hoy. Tú siendo puertorriqueño, que naciste y viviste aquí en Puerto Rico, ¿por qué tú te vas a la Universidad de Harvard a hacer un doctorado en literatura?
Hay varias razones de fondo, ¿no? La primera es que Harvard es una universidad que tiene desde principios del siglo XX una tradición importante de hispanistas. Podemos mencionar ahí a George Santayana, después a Amado Alonso, a Damaso Alonso, que fue uno de los primeros poetas y profesores en devolverle a Góngora la importancia durante la generación del 27 como parte de ese grupo que tenía, incluso hasta nuestros días, ¿no?, con la profesora Luce López Baral. Es decir, que hay una tradición ya formada allí de difusión y de investigación de la literatura en español.
Carlos Fuentes,
también Octavio Paz, Raimundo Lida, si no me equivoco, Enrique Anderson Inberg también. Es decir, que hay una escuela muy importante y diría fundamental para los estudios literarios tanto de España como de Latinoamérica. Y la segunda es que la infraestructura de este y de otras universidades promueve a través de programas que incentivan a sus estudiantes una preparación sólida y la investigación. Es decir, son universidades que apuestan a través de estipendios, a través de becas, a través de contactos y de redes de intercambio, a que personas de todo el mundo interesadas en esta disciplina vayan a investigar.
¿Y por qué a ti te interesó esta disciplina?
Yo tuve la suerte de haber crecido en un hogar donde se leía mucho, ¿no? Un hogar donde las humanidades siempre fueron una presencia constante. Y en mi primer año de universidad, en Río Piedra, tuve la oportunidad de cursar con un profesor a quien le agradezco, aprovecho para agradecerle porque nunca se lo llegué a decir, Eduardo Forastieri Braski, que dio el primer año de literatura española. Y recuerdo una tarde, en primavera, el semestre de primavera, que él recitó la égloga primera de Garcilaso, que Garcilaso es es la presencia fundadora de la modernidad poética en el Renacimiento en España, ¿no? Es quien adapta genialmente, magistralmente, el endecasílabo y la poesía a la saga de Petrarca en España. Es decir, una nueva forma de hacer poesía. Y tuve la oportunidad de ver a Forastieri recitar el principio de la égloga primera. Y me llamó mucho la atención la riqueza del lenguaje, sobre todo como un texto de hace 500 y pico de años podía al instante cobrar vida y convertirse en una presencia a partir de la recitación. O sea, yo diría que fue una mezcla de factores, ¿no? La lectura que se cultivó en mi casa, el amor por la lectura, por los libros, y un maestro, ¿no?, la excelencia de profesores en la universidad que estimularon eso. Y a partir de ahí diría que lo que ocurre en los siglos XVI y XVII con el lenguaje en no solo en la península ibérica, sino en otros espacios en los que se hablaba español, en el Nuevo Mundo también, me llamó la atención por la complejidad y por la variedad de registros.
Y en términos de, o sea, tú estás hablando de Garcilaso. Después de Garcilaso, o sea, tú estudiando la literatura española, ¿Qué otros momentos tú estudiaste que son importantes en términos de uno entender la literatura española?
Yo creo que la continuación del siglo de oro, ¿no? El 17, luego...
¿Quién más en el siglo XVII?
En el XVII a mí, en mi caso, ¿no? Y en mi línea de lo que respecta a lo que investigo y a lo que me dedico, diría que Góngora, y lo que supuso Góngora como una segunda etapa, una segunda expansión del lenguaje, y la escuela de Góngora, ¿no? La escuela de Góngora que es un fenómeno que llega hasta Portugal y entra en contacto con un bilingüismo interesante, unas relaciones entre el español y el portugués en aquella época, y que tiene un ejemplo culminante, ¿no?, en Sor Juana Inés de la Cruz, hacia finales del siglo XVII. Hay otro poeta muy interesante que a mí me gusta mucho, que es el discípulo más aventajado y que era amigo de Góngora, una figura fascinante, que es el conde de Villamediana, Juan de Veritasi. Diría que Góngora, por supuesto, Cervantes, ¿no? Cervantes es indispensable. Y en el caso de la tradición española, yo, en el caso de la literatura de España, diría que esos 175 años son... todavía hoy mantienen una frescura y una vigencia a partir de la cual todo lo demás se tiene que leer, ¿no? No, es central por la cantidad de figuras y por la actividad que se generó y por la exploración de la lengua. Sí, hay cosas que me interesan mucho del siglo XVIII, pero en mi caso diría que esas cosas que me interesan, esos textos, son deudores o herederos de esa estética del siglo de oro.
¿Y el siglo de oro cubría de qué edad, de qué año a qué año?
Pues el siglo de oro es una categoría que se inventa posteriormente, ¿no? Se inventa de hecho en el siglo XVIII, la Ilustración, con el afán filológico y la construcción de unos canes, podemos mencionar ahí la biblioteca de Nicolás Antonio. Por lo general se usa para enmarcar el siglo XVI hasta el XVII. Lo que pasa es que siglo de oro es una categoría que se toma de la antigüedad, es un concepto que aparece en la literatura clásica, en Ovidio, en Virgilio, para referirse a una edad ideal de la humanidad. Entonces eso se trasplanta y se utiliza después para referirse a una época de actividad intelectual y de enormes adelantos en la literatura, no tanto adelanto, sino de experimentación, de aciertos, de grandes obras. Entonces, por lo general empieza 1500 hasta la muerte de Calderón, aunque de nuevo es una categoría muy flexible, podría señalarlo a partir de 1543, cuando se publican las obras de Boscán y algunas de Garcilaso, a cargo de la viuda de Boscán, que era el amigo y el compañero de letras de Garcilaso, hasta la muerte de Calderón en 1680-81. Aunque, por supuesto, estas conceptualizaciones son muy flexibles.
Entonces, entre Garcilaso y Calderón, mencionaste a Góngora.
Sí.
¿Y quién más tú incluirías en ese grupo?
Bueno, está Góngora, Quevedo, Lope de Vega... que es el fundador del teatro de la Nueva Comedia, lo que en España se llamó la Nueva Comedia, que se vino a convertir en el Teatro Nacional de España. Y ahí hay que mencionar a Tirso de Molina, a Mira de Amézcua, a una playa de otros dramaturgos y de entremesistas también, que eran autores de obras cortas, como Luis Quiñones de Benavente. En la prosa mencionaría a Baltasar Gracián, a Diego Saavedra Fajardo. Es decir, es una lista larga, es un canon enorme y rico y complejo de autores.
Pero Cervantes sigue siendo el más conocido por todo el mundo.
Sí, Cervantes es el y será, ¿no?, el emblema de la modernidad narrativa y del siglo de oro y de la experimentación formal, porque además de ser el autor del Quijote y de las novelas ejemplares, tiene otros textos espectaculares en términos de cómo juega con las convenciones de la época, de las formas que hereda, del lenguaje que hereda, y acaba siempre creando algo nuevo. Es decir, creando textos novedosos, inteligentes, llenos de matices, llenos de psicología, ¿no? Y en ese sentido Cervantes es primordial porque es tan difícil de clasificar. Es decir, es el autor del Siglo de Oro, pero a la vez, como lo han demostrado filólogos como Francisco Márquez Villanueva, que fue uno de los grandes investigadores de Cervantes, fallecido recientemente, que se radicó en Harvard, es un autor que no encaja fácilmente en la estética asociada al Siglo de Oro, en el repertorio de temas o de tópicos propios de la época. Y yo creo que ahí radica la modernidad de Cervantes, ¿no? La capacidad de estar y no estar en esa época, de apuntar a nuevos rumbos y de crear nuevas sendas y nuevos lenguajes narrativos, teatrales, hasta cierto punto poéticos, que es una dimensión que de Cervantes ahora se está una vez más comenzando a tomar en cuenta, pero siempre se pensó que Cervantes era gran novelista y pésimo poeta, y de pronto no encuentro una obra que es una parodia de una parodia divertidísima de la escena poética de su época y de sus compañeros de letras, y nos damos cuenta que es un autor fundamental y novedoso.
Yo creo que es la figura más importante y, como tú mencionaste, casi emblemática de la literatura española, lo que es Shakespeare en la literatura inglesa, que aunque hay buenos escritores ingleses, pero Shakespeare es clase aparte.
Sí, yo también aquí digo, estoy arrimando el asco a mi salida, ¿no? También diría que Góngora. Pasa que la poesía, por diferentes razones, ¿no?, por diferentes circunstancias, nos cuesta más llegar a la poesía. Y la poesía de Góngora, una parte muy importante, se dedicó a la dificultad, ¿no?, a la creación de un lenguaje y de una forma del decir anclado en el juego con la sintaxis, en la introducción al español de neologismos, o en la creación de neologismos, o incluso la importación de palabras provenientes del latín. Pero es un poeta, diría que Góngora es parangonable a Cervantes, comparable a Cervantes en la magnitud de la empresa que lleva a cabo como artista y en la independencia en cuanto a criterios y estéticos y temáticos que demostró.
No, pero yo me refería en términos a figura que es emblemática o ícono, sí, de la literatura. O sea, sí, que Góngora no tiene esa popularidad, no, ni remotamente. Lo mismo pasa con Shakespeare, lo mismo pasa con Goethe en la, sí, literatura alemana, que son figuras que son emblemáticas de la literatura.
Es interesante porque totalmente de acuerdo. Y en el caso de Cervantes ocurre una cosa rarísima, que es que hay que pensar quién era Cervantes y cómo se leía Cervantes en el siglo XVII, ¿no? Cervantes era un veterano de guerra, con una vida llena de aventuras y de malos ratos. Estuvo en la cárcel por líos con el fisco, porque trabajaba como agente de, no, recaudador de impuestos en Andalucía. Y estuvo toda su vida luchando por obtener pensiones, por obtener reconocimientos, y fue un autor festivo, ¿no? El éxito editorial que es El Quijote, y hay anécdotas de ello, es porque era un libro de risas, que no necesariamente excluya la hondura de sus capítulos. Y Cervantes, un poco como Shakespeare y como Goethe, atraviesan unos procesos históricos que lo convierten en esa figura emblemática, para bien y para mal, ¿no? Porque en el mejor de los casos posible nos permite acercarnos a él como una presencia vital y constante, como un emblema de la lengua y de la posibilidad del español. Pero también pasa por otras figuraciones intelectuales, como la hispanofilia o como ciertas nostalgias que no necesariamente tenían que ver con Cervantes, ¿no? Y eso sobre todo ocurre a partir del siglo XIX y a partir del siglo XX. Y de nuevo ha dado frutos positivos, frutos interesantes, pero yo creo que la invitación que se debería hacer es siempre volver a esos textos, ¿no? Y volver a la frescura de la prosa, a los personajes memorables, Entonces, definitivamente Cervantes tiene ese sitial.
Antonio, y ya después de la Edad de Oro, háblanos un poco sobre la literatura española, cómo se desarrolla después del Siglo de Oro.
Es una pregunta, podríamos estar hablando ahí muchas horas, ¿no? Varios días. A partir del siglo XVIII ocurren una serie de fenómenos interesantes, que es la presencia de textos extranjeros bajo mucha vigilancia en bibliotecas privadas de los llamados ilustrados, ¿no? Los ilustrados que muchas veces tenían cierta afinidad con los ideales que fueron fraguando lo que sería la Revolución Francesa. Después se convirtieron en afrancesados, ¿no? Goya era uno de los grandes afrancesados. El 18 hay una veta popular que se sigue cultivando en la literatura española y que podemos ver en Ramón de la Cruz, en las piezas cortas, en el nacimiento de la tonadilla escénica, que eran, a pesar de que era un género musical, tenía mucho de literatura, de poesía. En el caso del ensayismo teníamos al padre Feijóo, después tuvimos a Cadalso. Hay una figura muy curiosa a principios del 18 que es heredera de Quevedo y de toda la estética del Siglo de Oro, que es Diego de Torres Villarroel, que es uno de los primeros autores de autobiografía en el continente europeo y que básicamente se dedica a contarnos su historia, quién fue, las aventuras que vivió. Entonces, lo que viene después del Siglo de Oro hereda muchos de los temas, pero a la vez se funde con un interés por explorar ciertas ideas, ¿no? La idea de nación, la idea de las costumbres, la idea del conocimiento, y es un siglo apasionante, ¿no? El siglo de lo que se llama el siglo de las luces, con muchas polarizaciones, y en el caso de España muy peculiar por la vigilancia eclesiástica y por la atención a los eventos que ocurrían al norte de España, en Francia, en Inglaterra. Pero vemos un auge, por ejemplo, de literatura de viajes, sobre todo por ese afán de explorar el terreno nacional, pero también la idea del cosmopolitismo, ¿no? La importación de gustos musicales, artísticos, científicos, que vienen de otros lugares. Y eso a la vez coincide con el cambio de dinastías en España, ¿no? Con la Guerra de Sucesión y el auge de los Borbones, que era una dinastía hipercentralizada, proveniente de Francia, con puntos de contacto en París, en Versalles, pero también en Italia, ¿no? Es el siglo de las excavaciones arqueológicas, del protoperiodismo. Luego en el 19 ocurren otras mil cosas.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Una travesía por la literatura española, hispanoamericana y puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Antonio Arraiza, quien es graduado de la Universidad de Puerto Rico y tiene un doctorado en lengua y literatura románica de la Universidad de Harvard y que actualmente está dando clases en dicha universidad. Antonio, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre la literatura española en el siglo XIX.
Sí, y luego en el XIX hay una serie de fenómenos interesantes, sobre todo podemos hablar de Bécquer, del periodismo, de la novela, de la novelística de Pérez Galdós, que es un gran autor, el de los episodios nacionales y de Fortunato y Jacinto y de Clarín. Pero ese paso de finales del 18 hasta la primera mitad del 19 evidencia que en España, claro, estas son cuestiones complejísimas, ¿no? Había una búsqueda interesante de formas de expresión, de formas. Y hay una serie de figuras que vale la pena mencionar, ¿no? José de Espronceda, José Zorrilla, que es el autor del Don Juan Tenorio. En mi caso, ¿no? Una cuestión de gusto, no es la época que más disfrute, o que encuentre más interesante, aunque hay muchísimo que está ocurriendo.
¿Y cómo afecta la literatura española del siglo XIX los eventos históricos, como por ejemplo la invasión francesa, Pepe Botella, sí, hermano de Napoleón Bonaparte como gobernante de España, y cuando las provincias españolas se liberan, la corte de Cádiz, todo ese periodo, sí, ¿cómo afecta la literatura?
Pues yo diría que una de las grandes figuras es el abate Marchena, y uno de los grandes textos es la Constitución de Cádiz, que fue una de las primeras constituciones liberales, si se quiere, de la época, y donde hay una presencia de diputados de ultramar, ¿no? El caso más conocido para nosotros es el de Ramón Pover y Giral, pero también de Filipinas y otras regiones. Y ahí esas primeras décadas, es la década que nos da al Goya de los desastres de la guerra, que no es un autor en el sentido lato, no es un, podemos decir que es el gran ilustrador, ¿no? Es el gran ilustrador del paso de la ilustración del 18 como posibilidad al 19, que es un siglo lleno de tensiones y de tensiones nacionalistas, porque por un lado están los afrancesados, Cadalso, que vuelvo a él, Cabarrús, son gente que tienen unos ideales modernos, es decir, en el sentido de asimilación con o de afinidad con lo que estaba ocurriendo en Francia, ¿no? De esa articulación del absolutismo monárquico, pero a la vez se ven confrontados con esta invasión napoleónica, con esta entrada de unos ejércitos que lamentablemente propagan violencia, estimulan luchas civiles, peleas, como todas las guerras, una guerra llena de desastres y tragedias, y hay, a partir de ahí, con la vuelta de Fernando VII, una suerte de freno a esos ideales liberales, y una suerte de vuelta a una censura bastante extrema. Yo diría que el siglo XIX empieza, las primeras décadas en España, con esas tensiones, ¿no? Cómo el país y cómo sus intelectuales y sus artistas piensan en la modernidad, ¿no? Luego estará Ángel Ganivet, José María Blanco White, que son autores interesantísimos. El caso de Blanco White, que se radica en Gran Bretaña, llama la atención porque es una persona que estuvo pensando constantemente en España. Y el siglo XIX cierra, ¿no? En España con esa cifra también emblemática para no solo para España, sino para el Caribe, que es 1898. Y ya para el 1898 se han pasado muchas cosas, ¿no? Está ahí Pardo Bazán, está Clarín, está la novela realista, está el periodismo moderno, pero también irrumpe en esa escena una figura que es fundamental para España, pero que no es española, que es Rubén Darío. Y está la generación del 98, está Machado, está Sorín, está Pío Baroja. Hay una serie de intelectuales que están una vez más pensando lo que es España y pensando las dimensiones de no solo del desastre, sino de la realidad psicológica e intelectual del país.
¿Y el siglo XX?
Y el siglo XX, muchísimas cosas. Siglo XX es el siglo de las vanguardias, y hay una figura que yo creo que quiero mencionar aquí que es fascinante, y con una obra enorme, que es Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo. Es el siglo de las vanguardias, del noucentisme también en Cataluña. Tenemos el caso de Juan Ramón Jiménez, que vino a Puerto Rico después como exiliado. Tenemos a los poetas del 27, está García Lorca, está Ortega y Gasset, está el grupo de poetas y de intelectuales y de artistas de la residencia de estudiantes, donde estaba Lorca, donde estaba Dalí, si no me equivoco, Buñuel, Unamuno, que también estaba en Salamanca, una figura que, claro, se me olvidó mencionar. Entonces pasan muchísimas cosas, sobre todo el hito más reconocido es la generación del 27, ¿no? Ese grupo de poetas que a partir de el aniversario, el tricentenario de la muerte de Góngora, que fue el poeta que mencionamos hace un rato, se constituye como la generación. Y yo diría que los primeros 50, los primeros 30, 40 años en España fueron interesantísimos, porque hay una vuelta a la exploración del idioma, de las ideas, de los temas, que es muy comparable a lo que pasaba en el siglo de oro. Es decir, es la época de las vanguardias, del cine, de la tecnología que permite el periodismo. Tenemos una figura espectacular que también estuvo en Puerto Rico, que es la filósofa María Zambrano, que es una gran autora y que tuvo una presencia importante en Cuba también, ¿no? Muy amiga de Lezama Lima y con el grupo Origen. Entonces, de pronto nos encontramos una serie de fenómenos transatlánticos, cosmopolitas, en esas primeras décadas que llama mucho la atención. No podemos, luego hay otros fenómenos, tanto en poesía como en prosa, pero yo diría que esas décadas son fundamentales.
Antonio, ¿cómo tú verías la influencia de toda esta literatura española que tú nos has descrito en estos dos segmentos, con el desarrollo de la literatura hispanoamericana?
Eso es una pregunta bien bien cargada, ¿no? Yo devolvería esa pregunta en el siglo XVII, ¿no? Podemos hablar de influencia de literatura española en el continente americano, ¿no? Es decir, cómo yo creo que no pasa tanto por una idea de la influencia directa, sino un intercambio bien complejo que viene de muy atrás, ¿no? Cuando, por poner un ejemplo, cuando Sor Juana Inés de la Cruz muere a los cinco años de su muerte, en el 1700, se publica un tomo que se llama Fama y Obras Póstumas. Es un tomo donde, por ejemplo, se editó La Respuesta a Sor Filotea, uno de sus últimos romances. Y es un tomo interesante porque ya se acusa, ¿no? Ya se advierte el reconocimiento de una figura del otro lado del Atlántico y que sin embargo es publicada en España, es elogiada en España y es reconocida en España. Entonces, antes de eso, hay una serie de autores que están escribiendo y publicando, bien sea en las imprentas del llamado Nuevo Mundo, de los virreinatos, de Nueva España, Nueva Granada, o en la misma península. Es decir, que la idea de la influencia es interesante, porque empieza, diría yo, hasta cierto punto como un intercambio. En lo que respecta a temas, y estábamos hablando de eso ahorita, a temas de la literatura española, hay que ver qué figuras la tradición puertorriqueña ha rescatado.
Pero la literatura, estoy hablando en la literatura hispanoamericana, no la, entramos después en la puertorriqueña.
Ok, bueno, en la hispanoamericana, de nuevo, si pensamos en el siglo XVII, ¿no? Los sonetos que está escribiendo Sor Juana, un poco antes Francisco Terrazas, incluso Bernardo de Balbuena, que está enterrado aquí en la catedral, ¿no? Es un lenguaje común, es un lenguaje compartido. Hay un ejemplo bien interesante en Perú, que es Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo, que escribió una defensa de Góngora después de Góngora muerto, como reacción a un texto que escribió un autor portugués radicado en Madrid. Y ya encontramos en ese texto una de las primeras figuraciones de la otredad, ¿no? De la otredad territorial como reconocimiento de la valía propia intelectual, ¿no? Él dice algo así como, bueno, nos hacen tritones, pero acá también tenemos biblioteca y intelectual y podemos manejar el mismo idioma y la misma lengua. Yo creo que siempre en el caso de Hispanoamérica siempre se reconoció la cuestión del canon y la cuestión de la prosa. Esa relación, sin embargo, se invierte hacia finales del 19, en el 98. ¿No? Yo creo que a partir de esa última década del 19 y principio del 20, si bien se reconoce el magisterio de ciertas figuras, hay también un reconocimiento de parte del otro lado. Y pienso en Darío y pienso en Martí. Lo que Otro ejemplo, ¿no? Lo que pasa en la prosa. Y es curioso, ¿no? Porque
de hecho, figura, estás hablando de dos figuras importantísimas en el modernismo. Y vienen de Hispanoamérica.
Sí. Sí, entonces es curioso. Me recuerdo hace unos años que tomé un curso en Harvard, donde estudiábamos las novelas del siglo XIX escritas en Latinoamérica. Y el lenguaje y las imágenes y las preocupaciones están muy lejos de, por ejemplo, la escritura de Galdós o los temas de Galdós. Entonces, yo diría que la influencia, si podemos hablar de influencia, hay que, verdaderamente se remonta a esa época, a finales del 16 y el 17, donde había una imitación y una exportación de temas y modelos de la península ibérica al Nuevo Mundo, al continente americano. Luego en el 20, con los exiliados españoles, se renuevan esos lazos, pero ya para esa época nos encontramos que el escenario latinoamericano ya hay una formación de escuelas nacionales. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que durante el siglo XIX muchos autores latinoamericanos de la República, del continente, del Caribe, miraron a Francia como nuevo paradigma. Entonces, es una pregunta muy rica, muy muy compleja, porque hasta qué punto la influencia, la idea de influencia, hay una noción implícita de intercambio, ¿no? De intercambio y de reelaboración, y hasta qué punto no podemos pensar en concreto, bueno, este autor o esta obra generó estos discípulos. El caso de Sor Juana, y vuelvo a Sor Juana, es interesante, porque Sor Juana, en la época en el siglo XVII, la idea de imitación era una de las concepciones básicas de cómo escribir literatura, ¿no? Imitamos a los poetas antiguos de Grecia y de Roma, imitamos a los poetas españoles, y la obra maestra de Sor Juana, que es El Primero Sueño, en una de las versiones publicadas, no me acuerdo ahora mismo si fue, no me acuerdo cuál fue, no decía Primero Sueño, que escribió la madre Juana en imitación de Góngora. Sí, imitación lo que significa ahí no es copiar al pie de la letra o copiar como diríamos, ¿no?, espontáneamente como el papagayo, sino ver qué puedo hacer yo con los mismos recursos y con los mismos temas y transformarlo en una obra enteramente personal. Y en esos casos podemos hablar de influencia, ¿no? La influencia de ciertos prosistas. Lo que pasa en el caso de la prosa, si volvemos al caso de la prosa, es que durante las primeras décadas de la conquista, los libros de caballería, lo que serían las primeras novelas, ¿no?, los primeros relatos en prosa, estaban prohibidos. No, los marinos no las podían traer al Nuevo Mundo. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo se forman esos intercambios y cómo se construyen estas bibliotecas y hacia dónde se mira.
Ahora, en términos de los autores latinoamericanos del siglo XX, del boom latinoamericano, buscando algunos de estos personajes, ¿se te ocurre alguno en específico que puedas darme un ejemplo? Sí. Que haya tenido influencia de todo este desarrollo de la literatura española.
Hay un caso, el caso más ilustrativo, dos de los casos más ilustrativos, y también ilustrativos de las tensiones y de las filiaciones y de lo de cómo cada autor y cada grupo, cada escuela construye su genealogía, si se quiere, es el de Borges y el de Lezama Lima. El caso de Borges es fascinante porque él mismo reconoce en muchas entrevistas y dice, bueno, yo empecé escribiendo, Borges, que pasó un tiempo en España, ¿no?, empecé escribiendo como un prosista castellano del 16 o el 17. Y si uno se acerca a una de las primeras publicaciones de Góngora, de Borges, que es Inquisiciones, no es otras Inquisiciones, que lo reeditaron modernamente en Alianza Editorial, pero quedó fuera posteriormente del canon borgiano. Estilísticamente vemos que todavía Borges está luchando, ¿no?, con encontrar su estilo y su acento personal, y es un libro bien raro. Es un libro bien raro porque tiene algo de anacrónico, y es en parte porque imita a uno de sus modelos, que fue Torres Villarroel, uno de sus modelos de juventud, y también a Quevedo. Y en Borges luego vemos que hay una exploración y una transformación del estilo que desemboca en algo completamente distinto y revolucionario. Y yo creo que eso se refleja también en los textos en los que analiza, que aparece en el idioma de los argentinos, que es otro de sus tomos, donde habla de lo que es el culteranismo. Y ahí hay que volver de nuevo a Góngora, ¿no? Y por supuesto la presencia de Cervantes en Borges, que eso, no sé, han escrito bibliotecas sobre Don Quijote y los temas del Quijote y la recurrencia de ciertos procedimientos, ¿no? ciertas técnicas narrativas que Borges vio en el Quijote. Y lo mismo diría de García Márquez, ¿no? Ese final, bueno, no quiero anticipar a los que no hayan leído Cien años de soledad, pero la presencia de Cervantes ahí definitivamente pesa y es un retorno a lo que estábamos hablando, a ese momento de exploración del 17 en España.
¿Dijiste Borges?
Y Lezama. Y Lezama. El caso de Lezama es interesante también, porque geográficamente es un autor que viajó una o dos veces en su vida. Y escribió uno de los grandes textos teóricos de las letras latinoamericanas del siglo XX, que es La expresión americana, en donde él se plantea, bueno, ¿y cómo, no? ¿Cómo narramos nosotros? ¿Qué decimos? ¿O cómo escribimos poesía? ¿Cómo hablamos? Y ¿cómo nos acercamos a esta tradición? Y por al decir esta tradición me refiero a no solo cómo nos acercamos a las letras de Europa, sino cómo nuestro continente se relaciona e interactúa en esta idea de lo que somos, que es Occidente, ¿no? De donde nos vienen ciertas lecturas, ciertas formas de pensamiento, ciertas obras musicales. Entonces, el caso de Lezama es interesante porque si Borges intentó depurar su estilo de la influencia tan cercana al siglo de oro español, en Lezama ocurrió algo parecido, pero el resultado es totalmente distinto, ¿no? Es casi como un abrazo prolongado y desmesurado de todos los elementos del siglo XVII y de la estética que le fascinaba.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Una travesía por la literatura española, hispanoamericana y puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Antonio Arraiza, quien es graduado de la Universidad de Puerto Rico y tiene un doctorado en lengua y literatura románica de la Universidad de Harvard y que actualmente está dando clases en dicha universidad. Antonio, ya entrando en la literatura puertorriqueña,
sí.
Háblanos sobre el desarrollo de la literatura puertorriqueña y cómo la misma fue impactada o influenciada por este desarrollo de la literatura española que hablamos en los segmentos anteriores y la literatura hispanoamericana.
Sí, es una pregunta interesante lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? ¿Dónde empezamos, ¿no? ¿Dónde trazamos la línea? Y señalamos la cuestión del jíbaro y del aguinaldo puertorriqueño de Alonso y el grupo de poetas. Y ahí aparece, ¿no?, la captación de los tipos nacionales, que es un fenómeno que había ocurrido antes, pero también podemos pensarlo casi paralelo, con algunas décadas de diferencia, lo que hacía Mesoneros Romanos, a la prosa costumbrista, a los relatos costumbristas, en el caso de Mesoneros Romanos, que es de España, las escenas matritenses. Pero diría que el desarrollo de la literatura puertorriqueña atraviesa también por otras fases y en el siglo XX, con la formación de una tradición ya más acendrada, más sólida, que puede mirar hacia atrás, puede mirar hacia sí misma. Se dan también casos de las filiaciones peculares, es decir, lo que pasaba con, por ejemplo, Borges y Lezama, pasa con nuestros autores contemporáneos, ¿no? Hay un grado de desarrollo y de exploración que permite eso. En el siglo XIX, en Puerto Rico, o la literatura escrita en Puerto Rico, o sobre Puerto Rico, tenemos unas figuras bien interesantes. El caso de la novelística de Zeno Gandía, pero que a su vez Zeno Gandía está pensando también en el naturalismo, que es un movimiento que empezó en Francia con Solá, que tiene arraigo en España, pero de nuevo es un arraigo bien problemático, ¿no? Esto de esa pugna entre el realismo, no tanto pugna, sino el debate entre el realismo y el naturalismo. El caso de Tapia, que acabo de comprar una edición nueva de mis memorias, tenemos una figura interesantísima, porque es una figura muy en sintonía con lo peninsular, ¿no? Yo diría que Alejandro Tapia Rivera tiene el afecto de Tapia Rivera, siendo muy puertorriqueño, está a la vez muy comprometido con España. Y sin embargo, tiene textos que evocan la presencia estilística de Voltaire, la presencia de autores ingleses que él dice haber leído, ¿no? Byron, Shakespeare. Pienso también en un autor que es un gran periodista, y ahí podemos hablar, yo creo, que de una influencia muy cercana, muy palpable, que es Nemesio Canales, otro de nuestros grandes prosistas, que es sin duda uno de los grandes lectores y asimiladores de las lecciones de Mariano José de Larra.
Ahora, antes de entrar a Nemesio Canales, que ya es más en el siglo XX, sí, me gustaría volver otra vez a Zeno Gandía y a Tapia, que yo creo que son dos de los autores más espectaculares que hay en Puerto Rico.
Sí.
Zeno Gandía, por la forma que él logra capturar distintas facetas de la sociedad puertorriqueña, desde las centrales azucareras, la hacienda de café, los mismos comerciantes, y que luego viene Tapia Rivera, que también es un personaje bien interesante, y aunque Tapia empezó a escribir antes, ¿verdad?, de Zeno,
sí.
Pero que hay que recordar de que en aquel momento había la censura española.
Sí.
O sea, que eran unos escritores que estaban condicionados y tenían que buscar la forma, a veces a través de novelas, el mismo Hostos también, que en caso de él estaba exilado, pero que era una situación bien complicada. Y entonces Tapia también, donde empieza a hablar del misticismo en sus escritos. Mis memorias es uno de los yo creo que los trabajos más importantes de él.
Definitivamente. Yo creo que como lectores puertorriqueños deberíamos celebrar a Tapia y deberíamos celebrar un texto como el texto de Mis Memorias. Creo que es fundamental y nos dice mucho de las aspiraciones intelectuales de una mente que le tocó vivir en una época marcada por la censura, por cierto desprecio político como parte de la realidad colonial española, y que sin embargo tuvo un ímpetu y un entusiasmo y una entrega a su quehacer intelectual que es elogiable. Y me llama mucho la atención el tema de Tapia, porque estaba repasando un episodio que él cuenta donde le censuran en San Juan de Puerto Rico una obra de teatro porque aparece un rey en escena. Y eso nos da una medida de las dificultades con las que se encontraba esta gente, ¿no? Porque en el siglo XVII, Lope de Vega, es decir, 200 años antes, podía escribir de reyes, Calderón escribe de reyes, es decir, no había tal censura como esa instancia con la que Tapia se encuentra en un país donde la cultura letrada estaba bajo vigilancia, estaba asediada por una serie de factores, y a pesar de eso, ¿no?, tenemos un texto como Mis Memorias, un texto inconcluso, que es un texto que va desde el recuerdo y el relato autobiográfico al relato de casi periodístico de los abusos cometidos por los esclavistas. Hay unos pasajes muy conmovedores en los que Tapia se pronuncia en contra de la esclavitud y que va hablando, ¿no?, de los retos, de unos retos que marcan, ¿no?, marcan la realidad cultural de Puerto Rico y de la clase letrada. En el caso de Tapia también estuvo exiliado en La Habana, también lo estuvo Betances en una época, Hostos viajó extensamente por el continente americano. Entonces es una época de mucha, en el caso de las letras puertorriqueñas, es una época interesante y es una época llena de novedades y de grandes aventuras intelectuales. Hay un personaje que a mí me llama mucho la atención porque también encontramos, ¿no?, la escritura sobre Puerto Rico y la mirada de Puerto Rico, que es importante y que debería rescatarse, pero que está marcado en el desprecio cuasi peninsular, que es el caso del periodista Luis Bonafuxi Quintero, que siendo muy amigo de Ramón Emeterio Betances, por poco lo matan en un motín en Puerto Rico por haber publicado el artículo El carnaval en las Antillas, que tiene una descripción sobre el carnaval en el viejo San Juan que da mucho que decir, ¿no? Es una prosa muy festiva, pero a la vez vemos la incomodidad de este intelectual que opta por abandonar Puerto Rico y radicarse en España, donde fue uno de los polemistas y enemigos de Clarín y que acaba enterrado en Inglaterra. Entonces vemos la formación de un grupo de mentes con diferentes filiaciones políticas y culturales, pero que están generando escritura sobre el país y comenzando a pensar el país. Que eso ya es un paso que va más allá de los principios de la prosa historiográfica del 18, por ejemplo.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Una travesía por la literatura española, hispanoamericana y puertorriqueña. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Antonio Arraiza, quien es graduado de la Universidad de Puerto Rico y tiene un doctorado en lengua y literatura románica de la Universidad de Harvard y que actualmente está dando clases en dicha universidad. Antonio, continuando con la literatura puertorriqueña, que en el segmento anterior empezaste a comentar sobre Nemesio Canales.
Sí, sí, el genio de Jayuya. Sí, Canales es una figura. Tocamos también en un segmento anterior, ¿no?, la presencia de, o la afinidad con Larra, ¿no?, Mariano José de Larra, el autor español del 19, que fue un periodista que nos dejó unos artículos memorables. Y el caso de Canales es interesante porque explora la realidad del país, es un periodismo muy cosmopolita, ¿no? Tiene unas secciones, además de Palique, tiene varias columnas sobre desastres nacionales, sobre la política internacional. Es un periodismo de marca mayor, bien consciente de lo que está ocurriendo, no solo en el país, sino en el escenario internacional. Y es a la vez una prosa chispeante, inteligente, que se acerca a fenómenos como los derechos de la mujer, ya después de la abolición de la esclavitud, que fue en el siglo XIX, ¿no?, la cuestión de la negritud y los derechos raciales. Es una figura también viajera, ¿no? Tuvo una época en Buenos Aires. Incluso una figura que se atreve a analizar el panorama cultural del país, ¿no?, o el estado de la ciudad de San Juan, por ejemplo, como un lugar que él dice, bueno, el poeta chocano estuvo por San Juan y dice que es una ciudad encantadora, pero estamos en una ciudad desolada, triste, sola. Y estaba repasando una columna bien interesante, porque yo creo que un autor como Canales se anticipó a muchas cosas que estamos viendo ahora y ante las cuales estamos reaccionando, y dice, bueno, estamos en Puerto Rico en su época, ¿no?, a principios del siglo XX, y no encuentro un solo restaurante, un solo café, es decir, un café, estos negocios, donde se vendan frutos locales. Dice, no veo donde hay caimitos, no veo donde hay piñas, no veo donde hay mango, todo lo que me están ofreciendo es pera, fresas, uvas. ¿Dónde están nuestros frutos? ¿No? ¿Dónde están los frutos exuberantes, ricos, variados, que pueden cosecharse en Puerto Rico? Entonces, una cosa aparentemente tan trivial ya pone el dedo en la llave a un fenómeno muy antiguo, por otra parte, de nuestra realidad, que es el afán de novedad por lo extranjero, y que muchas veces se sacrifica el cultivo de lo local.
¿Y Pales Matos?
Pales Matos es otro, diría que es otro indispensable de nuestra literatura, ¿no? Pales Matos es un poeta que exploró varias líneas temáticas y creó una serie de imaginarios importantes. Al igual que Canales, Pales tuvo la sabiduría y la genialidad de crear, ¿no?, en su poesía un repertorio de imágenes con la exploración de lo que en su época era la boga del negrismo, muy rica y compleja, ¿no?, siempre abierto a matizaciones y a revisiones. Pero lo mismo ocurre con sus textos de vanguardia o con sus descripciones del paisaje, y que eso culmina en esas obras maestras que es Puerta al tiempo en tres voces y La búsqueda asesina. Es otra de nuestras grandes figuras.
¿Qué otras?
Pues yo incluiría a René Márquez, a Manuel Ramos Otero también, ¿no?, Luis Rafael Sánchez y Edgardo Rodríguez Julián. Es decir, creo que tenemos ya en el siglo XX una serie de autores. Yo creo que los grandes autores no crean nuevas realidades, es decir, mirando no solo a la tradición y reconociendo las influencias, saben transformar eso en textos que nos devuelven a lo que es lo más nuestro, ¿no?, la realidad de nuestro paisaje y de nuestra historia, pero a la vez con una mirada nueva. Y yo creo que esa
Matos Paoli.
A mí me encanta Francisco Matos Paoli, y uno de nuestros más grandes poetas, y bueno, ahí las imbricaciones de Matos Paoli con el misticismo español y el intercambio con la poesía de Guillén, pero también con el simbolismo francés, da mucho de qué hablar. Uno de nuestros autores más prolíficos y también más difíciles. Además un poeta cuyo activismo político y cuya escritura, ¿no?, delatan un proceso, un reconocimiento de las luchas históricas de Puerto Rico que se debería enseñar más y se debería difundir más en nuestras escuelas. Entonces, ¿no?, Canto de la locura que reeditaron recientemente el Instituto de Cultura Puertorriqueña es un texto, debería ser un texto de lectura obligatoria no con comentario y con discusión. Es un poeta inmenso, así que...
Y comentabas también Luis Rafael Sánchez.
Sí, Luis Rafael Sánchez. Y es decir, nuestro siglo XX ha dado una nómina de figuras que, un poco como lo que estábamos hablando, ¿no?, los grandes periodos y las grandes épocas delatan la exploración con el lenguaje y la amplitud de los registros, y diría que Pales Matos, ¿no?, Edgardo Rodríguez Juliá, René Márquez, Nemesio Canales, Luis Rafael Sánchez. Venimos de un país de grandes prosistas, y eso significa transformar el español, ¿no?, darle un nuevo aliento.
Antonio, por último, ¿cuál tú dirías que es la importancia de la literatura para una sociedad?
Es enorme. Yo creo que la literatura es una... Para una sociedad o para un individuo, ¿no?, la literatura es un diálogo que uno sostiene. ¿No? Pensamos el libro como este objeto pasivo, ¿no?, de una actividad pasiva, y en realidad el leer implica rescatar la voz o las voces de quienes han escrito, y que puede que estén vivos o puede que no, y devolvernos, ¿no?, esos interlocutores. Y es un diálogo que no cesa. Yo creo que es importante porque nos permite volver al lenguaje, volver al pensamiento, volver a las imágenes, volver a nuestras tradiciones, a nuestros repertorios, para endosarlas o para rechazarlas o para cuestionarlas. Yo creo que lo fundamental de la literatura es eso, la capacidad de sostener un diálogo a través de los siglos. a través de los siglos y que no cesa, ¿no? Porque en el momento que uno cierra un libro, pues en algún lugar otra persona lo está abriendo o bien otro libro u otra edición. Y es también un archivo, ¿no? Nos permite depositar el recuerdo.
En el programa de hoy hemos hecho un viaje a través de la literatura española, hispanoamericana y puertorriqueña, desde la perspectiva de un joven puertorriqueño que estudia en la Universidad de Puerto Rico y se va a la Universidad de Harvard a hacer un doctorado en literatura española. Vemos cómo la literatura, como menciona nuestro invitado Antonio, es un diálogo entre un libro y una persona, y que hace una contribución bien importante a una sociedad. En ocasiones, a través de la literatura, es que personas se pueden expresar, como ha sucedido en la historia de Puerto Rico, cuando había censura. Y era una forma de darle la vuelta a la censura, ya sea a través de escritos novelescos, que no eran novelescos, sino eran históricos. Y vemos también cómo la literatura captura eventos históricos, como ha sucedido en el caso de la literatura puertorriqueña, con Zeno Gandía, tanto en sus escritos como en otros escritos en el siglo XX, por ejemplo, Enrique Laguerre o René Márquez, que trazaron la historia de Puerto Rico a través de sus escritos. Muchas gracias, Antonio.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal